Yo me convertí hace muy poco tiempo, hace 4 años más o menos, así que la mayor parte de mi vida he sido no creyente. No he sido educado en valores cristianos, ni mucho menos, no conocí absolutamente nada. Por lo tanto, la mayoría de personas que conozco son no creyentes, dentro de ellas pues la mayoría de mi familia. Y noto algo en común cuando ahora que soy creyente hablo con ellos y me intento relacionar con ellos. Y es que parece que tienen una visión y siempre concuerdan en ciertos puntos acerca de la vida cristiana y de lo que ven en mí y en las personas que se proclaman cristianos. Y eso es la conducta de la gente. La conducta, simplemente se enfocan en lo de fuera. Parece que el cristianismo para la gente de fuera fuera simplemente un cambio de formas de actuar. Ahora ya no haces esto, antes lo hacías. Ahora te gusta más esto, antes no. Simplemente parece estar en la gente este pensamiento, ¿no? De ser cristiano es igual a cumplir una serie de normas que ahora cumples y dejar de hacer otras que antes hacías, ¿verdad? Y me hacía pensar esto porque siempre noto esto en común con la gente que hablo. Parece que fuera el cristianismo, simplemente ser más moral, ir a la iglesia, dejar de practicar ciertas cosas, ya sabes, ¿no? Dejar de fumar, dejar de ir a las discotecas, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Parece ser que fuera simplemente esto y la gente se enfoca en esto, ¿verdad? Supongo que saben de qué hablo. Las personas parecemos fijarnos mucho en la conducta, en el exterior, en lo que se ve fuera, lo que es visible a los ojos. Básicamente, la prioridad parece estar en las cosas que hacemos que otra gente puede ver. Pareciera que fuera solo eso, y esto me hace pensar mucho, ¿sabes? Porque creo que en las relaciones que tenemos, cualquier tipo de relación, sobre todo las más cercanas, entre familia, matrimonios, padres a hijos, solemos nosotros cometer el mismo error. Nos enfocamos en la conducta de nuestros hijos, nos enfocamos en la conducta de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros padres. Y me preguntaba yo, ¿acaso Dios hace eso con nosotros? ¿Qué creen? ¿Se enfoca Dios en tu conducta, en mi conducta? ¿O se enfoca más en el por qué, en la motivación de por qué reaccionas así? ¿Qué creen ustedes? Es impresionante porque Dios, y cada vez que tú te acercas a la Biblia y ves lo que hizo Jesús, lo que habló Jesús, siempre apuntaba a lo mismo. El por qué, más que en el qué. Y solemos tener este error, ¿verdad? Ahora que soy padre, estoy siempre pensando en mi hijo, en cómo lo voy a educar, en cómo voy a reaccionar ante un montón de cosas que él va a hacer. Y Dios me ha mostrado que el mayor error que puedo cometer como padre es enfocarme en la conducta y querer corregir su conducta y no preguntarme el por qué esa conducta y ir a la raíz del problema. Imagínate por un momento esto, a ver si esto ayuda. Imagina que estoy en mi casa, tengo una finquilla y he sembrado un árbol. Yo no soy de árboles, pero bueno, sirve el ejemplo. El hecho es que sí, siembro un árbol de manzanas, ¿verdad? Y el árbol crece. Y mi esposa se levanta en la mañana y me dice, ¿me traes por favor una manzana? Y quiero comer del árbol de manzana. Y yo voy al árbol y me doy cuenta que hay frutos, sí, pero están negros. Está podrido el árbol. No está dando buenos frutos. ¿Qué pensarías de mí si yo hago lo siguiente? Me voy para el Leroy Merlin, me compro un bote de pintura y un paño para brillar. Y me devuelvo a casa antes de que mi esposa se despierte. Y cojo, saco la pintura y empiezo a pintar las manzanas podridas. Y luego saco un paño y lo brillo. Sería una tontería, ¿verdad? Me estaría diciendo, pero ¿qué haces? Si no se trata, el hecho de que tú lo pintes no lo va a convertir en una manzana que se pueda comer, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos constantemente. Queremos transformar el envoltorio de la gente. Y esto nos pasa mucho como creyentes también, cuando vemos a los no creyentes y vemos cómo reaccionan y vemos cómo actúan. Y vamos, hay veces con espada, ¿verdad? Y juzgamos a la gente por la conducta. Y nunca nos preocupamos lo que hay detrás. Parece que siempre estamos tan preocupados por eso. ¿Por qué mi hijo me hace mala cara? ¿Por qué me responde así? ¿Por qué mi madre tal cosa? ¿Por qué mi esposa no me hace los espaguetis que me encantan? Siempre las conductas. Y no nos preocupamos tanto por qué hay detrás. Qué tremendo, ¿no? Y esto es precisamente lo que en la época de Jesús estaba ocurriendo también, porque el corazón del ser humano no ha cambiado tanto. Es precisamente lo que la gente religiosa se enfoca. La religión se enfoca en la conducta, en cómo tienes que reaccionar, qué penitencias tienes que hacer, qué cosas tienes que ajustar con un tornillo en tu vida para ser un poco más moral, un poco más bueno. Era lo que pasaba en la época de Jesús también. Pero ¿cómo reaccionó el Señor ante esto? ¿Recuerdan? Atacó directamente a tales personas, a los que se enfocaban simplemente en la apariencia, en lo que estaba ocurriendo por fuera, en el envoltorio. Y fue al corazón de las personas y a transformar la raíz del problema. Creo que tenemos tanto que aprender de esto, ¿verdad? Estaban los fariseos, los saduceos, que eran los religiosos de aquella época, y ayunaban y se aseguraban que la gente se diera cuenta de que ellos estaban ayunando y cambiaban su forma de vestir y ponían su cara hacia abajo, oh, estoy ayunando para que la gente lo sepa. Era eso lo que hacían, ¿verdad? Y luego arrojaban ceniza en su cabeza en señal de duelo cuando estaban dolidos y tristes para que la gente se diera cuenta de todas estas cosas. La apariencia, simplemente la apariencia. Y esta fue la actitud más atacada por el Señor. Fue la que más quiso cambiar. Les condenó por hacer este tipo de prácticas, por querer ser los primeros, por querer hacer sentir a los demás menos espirituales, elevándose ellos mismos a un nivel que no era verdad, que no era cierto, que no era genuino. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto, verdad? Y todo parece estar provocado, pensaba yo, por un deseo que tenemos todos en el fondo, de exaltarnos o de exaltar a otra persona en su conducta. Nos encanta admirarnos por las virtudes que hay en otras personas, las grandes atletas, los futbolistas, los músicos, los científicos, personas que pueden hacer cosas que son sobresalientes. Nos encanta admirar y ser admirados por ellos, que están por encima de la media. El ser humano parece estar y tener esta inclinación, ¿no?, a exaltar, a ser abrumados por un tercero, por otra persona. Qué curioso, ¿no les parece? Porque por más de que analizo el reino animal, no encuentro esa actitud. Imagínate por un momento que te vas al Polo Norte y te encuentras un círculo de pingüinos y uno de ellos se sube al pico de la montaña de hielo y se lanza enclavado, como suelen hacer los pingüinos, y de repente todos abajo, 9.0, 8.0. No lo hacen, ¿verdad? Eso lo hacemos los seres humanos. Reconocer las virtudes de un tercero. Es curioso y me hacía mucho pensar. Nosotros somos los que parecemos tener un anhelo de ser fascinados con las virtudes de otro, de ser deslumbrados por lo que otro es o lo que otro hace, de aplaudir y alabar a aquel que despliega ciertas facultades. Esto solo pertenece a la raza humana y es curioso, no sé si lo has pensado alguna vez, me llama la atención. Como si tuviéramos algo dentro, ¿verdad? Algo dentro de nuestro corazón, como si hubiéramos sido creados para esto, para admirar algo, para deslumbrarnos con alguien, para ser aturdidos con algo que está por encima de nosotros, para que lo podamos reconocer y entonces responder acorde a su grandeza. Y básicamente es lo que la Biblia dice que es el propósito tuyo y mío. Hemos sido creados para ser deslumbrados y para admirar. Pero no para admirarnos a nosotros, sino para admirar a Dios. Él ha desplegado en toda la creación un montón de virtudes que tiene para que nosotros seamos abrumados por ello y podamos responder acorde y estemos satisfechos con eso. ¡Qué curioso! Nos encanta hacer reconocimientos, torneos, copas mundiales, entregar trofeos, medallas, reconocer a la gente. Pero realmente, lo que Dios quiere es que le conozcamos de verdad a Él. Porque por esto es que nosotros tenemos esto en nuestro interior. Para poder reconocer la grandeza de Dios y ser abrumado por Él. Por Él. Y podamos vivir contemplando su grandeza. Esto es básicamente a lo que se refiere la frase que usamos mucho en nuestra jerga, de dar la gloria a Dios. ¿La han escuchado? ¿Verdad? Eso es lo que significa. Y hemos sido creados para eso. ¡Qué interesante! Y por esto y otras razones, nos preocupamos tanto por el exterior, por lo que hay fuera, por lo que he dicho, por la conducta y las cosas visibles. Porque en el fondo, ¿sabes qué? Tú también quieres ser admirado por algo. En el fondo, tú también quieres algo de reconocimiento. No nos conformamos con que otros sean exaltados y reciban honra. Nosotros también la queremos. Queremos un poco de eso. Y nos esforzamos, ¿verdad?, en cambiar un montón nuestro envoltorio, nuestro disfraz, para ser reconocidos por los demás y recibir un poco de honra. Ahora, mi pregunta es si la conducta, si el envoltorio, si lo exterior es lo que realmente define a un creyente verdadero, a un cristiano. ¿Qué creen? ¿Podrá ser eso? ¿Es la forma en la que actuamos lo que define si somos cristianos o no? ¿Son las prácticas que tenemos, los rituales tal vez? ¿Es lo que podemos mostrar ante otras personas de forma externa? ¿Cuál es la forma de andar de un verdadero creyente? ¿Cuál es su marca? Y quisiera que me acompañaran a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Este es Pablo escribiendo, el apóstol Pablo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí poned atención. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Y quisiera hoy que nos centráramos, no voy a abordar todo los tres versículos, simplemente centrarnos en algunas palabras del versículo 1 y el versículo 2. Del versículo 1, os ruego que andéis. Os ruego que andéis. Y del versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. En esas palabras quisiera enfocarme hoy. Y al hilo de lo que hemos estado diciendo en la introducción acerca de la conducta y de qué es realmente ser un creyente, me encanta esta parte porque parece que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y parece sacar su resaltador color naranja y hacerle así a esa parte. Quiero que andéis con toda humildad y mansedumbre. Andar en humildad. Esto es lo que señala Pablo aquí. Así que el título de esta predicación le he puesto el andar humildemente para los que escriben y toman notas. El andar humildemente. Y veremos tres puntos hoy muy sencillos. El primero, la definición de humildad. El segundo, el ejemplo de humildad. Y en tercer lugar, el propósito de la humildad. La definición, el ejemplo y el propósito. Muy bien, pues primero vamos a definir y voy a intentar definir lo que es humildad y que el Señor me ayude. Y creo que es necesario primero definirla, porque parece tener, que no tenemos un acuerdo entre todos de qué es la humildad. Parece que para algunas personas es una cosa y para otros es otra. Y creo que es conveniente primero intentar definirla. Y quisiera empezar diciendo qué no es la humildad. Qué no es la humildad y que parece que en algunas mentes yo tenía a veces este concepto de ser humilde, ¿no? Entonces, lo primero es que la humildad no es esa persona que nos imaginamos a veces o que conocemos que no tiene recursos económicos. Que va vistiendo con ropa harapienta y ropa fea y sucia y que camina con el rostro agachado siempre y que se autocompadece de sí mismo y que dice, no tengo nada, yo no tengo que comer, yo... No, esa persona no está demostrando humildad, ¿vale? Eso, la humildad no tiene nada que ver con los recursos económicos. No tiene nada que ver. Puedes conocer una persona que tiene mucho dinero y ser humilde, y una persona que no tiene que comer y ser muy orgullosa. No tiene absolutamente nada que ver con los recursos económicos. Por otro lado, tampoco la humildad no es y no tiene nada que ver con una persona que tiene baja autoestima. No tiene nada que ver con eso, ya sabes. No es aquel que piensa que no hace nada bien, que todo el mundo lo hace mejor que él, mi esposa es mejor que yo, mi marido es mejor que yo, todo el mundo es mejor que yo no sirvo para nada, estoy aquí en este mundo simplemente como mero observador, no lo hago bien. No es aquel que tiene esta actitud derrotista y pesimista, que no tiene nada más de qué hablar, sino de lo pobre que es, de lo malo que es haciendo algo, de lo inepto que puede ser. No es esta persona, tampoco lo define. No es la persona que cuando hablas con él se está quejando por lo mal que le va la vida. No. De hecho, esto no es humildad. Una persona que se autocompadece de sí mismo no está mostrando humildad. De hecho, todo lo contrario. Todo lo contrario. Está tan preocupada por él mismo que se siente frustrada y triste y amargada por no tener lo que cree que merece. Voy a volverlo a decir. Una persona que cree que merece algo, ser bueno en esto, que me traten de tal manera, que me saluden de tal manera, y se está quejando de eso, y te lo está diciendo, y está hablando de sí mismo, es una persona que no es humilde, todo lo contrario. Todo lo contrario, es un orgulloso, que le va mal. Es un orgulloso que le va mal. Y por eso se queja. ¿Te das cuenta? Tanto la persona que se jacta y dice, mira todo lo que tengo, mira todos los trabajos que tengo, los títulos, los coches, las casas. Es orgulloso porque está hablando de sí mismo. Pero en el otro lado de la balanza tienes a esta persona que se queja y tal, y no me va bien. ¿De quién está hablando la primera persona? De él. ¿Y la segunda? De él mismo. Es igual, ¿lo ves? Entonces no tiene nada que ver con baja autoestima. Ahora bien, ¿qué sí es? ¿Qué sí es entonces? Y voy a tratar de decirlo de una manera que me encantó, como lo dijo un pastor norteamericano que muchos conocen. Su nombre es Tim Keller. Me encantó en su libro El Autoolvido, que lo recomiendo muchísimo. Fíjate cómo él define una persona humilde de acuerdo a la Biblia. Y quédate con esto, pon atención. Dice lo siguiente, cito. Una persona humilde es una persona que ha llegado al punto en el que ya no piensa más en sí mismo. ¿Lo pillas? No piensa en él. ¡Wow! Ni cuando hace algo mal, ni cuando hace algo bien. Simplemente no se fija en él. No se observa. Su mente no se dirige constantemente a ver cómo actuó, cómo dijo, qué cosa hubiera podido hacer mejor. Ya sabes, ¿no? Cuando tenemos estas discusiones y te viene constantemente a la mente, ¿qué pude haber dicho para poder haber dicho a mi jefe tal cosa? Y está pensando en él constantemente. Dice, una persona verdaderamente humilde, de acuerdo a la Biblia, es una persona que no piensa en él. Está detrás del telón. Simplemente desaparece de escena. Impresionante. Desaparece de la escena para enfocarse ¿en qué? En los demás. En los demás. Se enfoca en los otros y no se mira a él. Para darse a los demás. Para bendecir a los demás. Es una persona que piensa primero en los otros antes que en él. y no lo hace viendo si los demás se dan cuenta o no. Simplemente lo hace y ya está. Y no espera nada a cambio. No espera gracias, no espera una palmada en la espalda diciendo, oh, qué bien, qué humilde eres. No, simplemente él desaparece de escena y se enfoca en las demás personas. Solo tiene un pensamiento y solo hay algo que le preocupa. ¿Saben qué es? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? Eso es lo que realmente le preocupa a una persona verdaderamente humilde. ¿Qué piensa Dios de mí? Y quisiera hacerte esta pregunta hoy. ¿Qué crees que piensa Dios de ti? ¿Qué crees que piensa de ti? Sabiendo que Dios conoce las motivaciones de tu corazón. Y no se enfoca tanto en la conducta, sino en por qué hiciste lo que has hecho. Creo que solo hay dos opiniones de parte de Dios para nosotros. Dos opiniones, no más. Una es si no has conocido al Señor aún. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesucristo y no has entendido lo que tú le debes a Dios y cuánta deuda tienes contra Él, cuánta deuda acumulada por años y años de vida, tantas faltas y pecados que han sido en contra de Él primeramente. Si tú aún no has entendido eso y te niegas a aceptar el ofrecimiento que Él te hace de un perdón sin esperar nada a cambio, si tú te niegas a eso y aún no has entregado tu vida a Cristo, solo hay una opinión que tiene Dios contigo y es, eres culpable. Eres culpable de lo que has hecho contra mí. Y si Dios te llama a su presencia, su justicia caerá sobre tu cabeza y te aplastará. Dios no puede pasar por alto el pecado simplemente. Has desobedecido a tus padres, has mentido, has difamado a la gente, has envidiado, has codiciado, innumerables cosas que hemos hecho, ¿verdad? Si tú aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, Dios solo tiene una cosa y una opinión para ti. Eres culpable y tienes que pagarlo. Y tienes que pagarlo. Esa es la única opinión que hay. Ahora, la segunda opinión es para los que ya han recibido este regalo. Y los del primer grupo, hoy pueden pasar al segundo grupo. Si reconocen lo que han hecho contra Dios y van y claman por perdón, un perdón verdadero, un perdón de corazón, no un perdón envoltorio, sino un perdón de verdad. Y Él promete que te cambia tu corazón y ahora te pasa al segundo grupo. Y el segundo grupo, ¿cuál es la opinión que tiene Dios de él? Eres mi hijo amado, te amo. Porque Cristo pagó por ti. Eres justo. Porque mi Hijo te justificó. Y lo que hizo Jesús pasa a tu cuenta bancaria automáticamente. Y Dios te ve como justo. Solo dos opiniones de Dios. ¿Cuál es la opinión que tiene Dios hoy de ti? ¿Cuál es? Solo hay dos. Solo hay dos. Fíjate lo que dice C.S. Lewis, un autor muy conocido, ya está muerto, pero es muy conocido por la película de las Crónicas de Narnia y los libros, y él se convierte al cristianismo en una etapa adulta, y escribe en su libro Mero Cristianismo, que es muy bueno. Fíjate lo que dice acerca de la humildad. Dice así, dice, si conociéramos a una persona realmente humilde, nunca saldríamos del encuentro con esa persona pensando que era alguien humilde, porque no nos diría todo el rato que no es nadie, que es poca cosa. ¿Sabes qué es lo que recordaríamos después de conocer a una persona verdaderamente humilde? Y quédate con esto. Lo interesada que parecía estar en ti. Simplemente eso. Una persona verdaderamente humilde siempre se va a enfocar en ti. No va a hablar de él, no va a hablar de su trabajo, de sus estudios, de un montón de cosas. Simplemente se va a enfocar en ti. Él desaparece de escena para que tú seas el importante. Qué impresionante, ¿verdad? ¡Wow! La esencia de la humildad, dice C.S. Lewis, según el Evangelio, según la Biblia, no es pensar más o menos de mí, sino pensar menos en mí. Pensar menos. Olvídate de ti. Olvídate. ¡Wow! Y no sé ustedes, hermanos, pero esto para mí creo que es imposible. Es tan difícil. Porque por más de que intentas, por más de que luchas con el orgullo y no centrarte en ti, no estar pensando en ti todo el tiempo, ¿verdad? Parece que cuando lo tienes, se te escapa por las manos como el agua, por los dedos. Porque cuando ya te estás centrando, si ya eres humilde, pues ya has metido la pata. Porque ya estás otra vez pensando en ti. ¡Wow! Es tan difícil, ¿verdad? Creo que tenemos tanto orgullo y tanto egoísmo y nos estamos mirando a nosotros mismos siempre, constantemente y preocupándonos por lo que los otros nos dicen y preocupándonos por lo que los otros nos hacen y por lo que no nos hacen, porque no nos invitan a sus fiestas, porque no nos saludan al terminar la congregación, porque no nos aplauden lo suficiente, porque no nos reconocen lo que hacemos. Estamos tan centrados en nosotros. Soy yo el centro del universo. En mí gira todo el universo y todo el mundo tiene que verlo. Y si no me lo reconocen, entonces me enfado. Entonces me pongo triste. ¿Verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender de humildad? Y yo el primero. Yo el primero. Parece que nuestros egos no funcionaran bien. Estamos como enfermos. Es como si estuviera hinchado, como si doliera. Y déjame ilustrar esto. ¿Te has puesto a pensar que no estamos pensando constantemente en los miembros de nuestro cuerpo que funcionan bien? ¿Alguien ha pensado hoy, por ejemplo, en el dedo meñique de su pie derecho? No, ¿verdad? Funciona bien. Mi páncreas, no he pensado yo en él, hace mucho no pienso en mi páncreas. Funciona bien, simplemente funciona bien y no pienso en él, ¿verdad? Pero déjame asegurarte algo. Te levantas en la mañana, con las lagañas en los ojos, y después de no dormir bien porque el niño no deja descansar, ¿verdad? Y te levantas, y estás descalzo, y das un paso, y ya sabes, hay ese filo, en el filo rompe meñiques, ¿no? Y ¡pah! Te pegas en el dedo. ¡Oh! Te aseguro que vas a pensar en tu dedo meñique los próximos segundos, por lo menos, y no va a haber nada más que te quite la mente de ahí. ¿Por qué? Porque ha dolido, porque está hinchado, porque no ha funcionado bien, porque me pegué, me duele. Y así es con nuestros egos. Si tuviéramos un ego sano, no dolería, no demandaría nuestra atención constantemente. Parece que estuviéramos siempre, ¡ey, ponme atención! Si funcionara bien, no haríamos eso. Pero no funciona bien. No funciona bien, hermanos. No funciona. Si tuviéramos un ego sano, un ego que funciona bien, no nos dolería, no estaría reclamando nuestra atención continuamente, porque simplemente está sano. Pero el hecho de que te mires tanto a ti, y que me mire tanto a mí, y nos estemos comparando siempre con otros y observando, es una muestra que algo no está bien con tu ego ni con el mío. Eso es lo que pasa. Falta de humildad, exceso de amor propio. Estamos enfermos de ego. Ahora esta es la definición. Ahora segundo punto. El ejemplo de la humildad. El ejemplo de humildad. Y quiero que te dirijas al texto. Sé que he dicho muchas cosas que no estaban en el pasaje, pero creo que era necesario. Y ve al texto, a Efesios 4, y en el versículo 1, fíjate lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, y está en unas circunstancias, Pablo, el apóstol Pablo, estaba en unas circunstancias bien complicadas. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. Pablo estaba en cadenas, estaba encarcelado en este momento que escribe esto. Y las cárceles de antes no eran como las de ahora. no era que tuvieras tu alimentación y tu televisor, y pudieras salir a jugar al ping-pong y todas estas cosas. No era así. Antes era terrible. Y Pablo estaba en esta situación difícil. Estaba él en la peor situación que nos podemos imaginar. Estaba solo, le habían abandonado los seguidores que él tenía. Pero su mayor preocupación no era él, no era su condición. No escribe, mira lo que me han hecho, mira cómo estoy, qué duro es la cárcel, oh, por favor, compadézcanse de mí. No escribe eso. Él solo tiene algo en su mente, ¿verdad? No se queja de su condición tan nefasta y terrible. No se enfoca en sus circunstancias. Pablo no se está fijando en su sufrimiento y en su dolor y en sus adversidades. Pablo, solo hay algo que le preocupa. Solo hay algo que le preocupa aquí. Y es la iglesia. La iglesia, sus hermanos. Su mente está inundada de amor por los otros. Y sus preocupaciones provienen de las divisiones que estaba viendo en las iglesias. Las iglesias se estaban dividiendo por tonterías, por cuestiones de orgullo, porque yo me convertí con este, pero a ti te bautizó tal otro. Y estaban empezando a haber divisiones. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estáis caminando? Parece que caemos en los mismos errores de las iglesias de antes, ¿verdad? Y estamos tan preocupados por lo que la atención que no recibimos. Tan preocupados porque no me dijeron que había tal y tal cosa. Y Pablo les está haciendo un llamado. Les está diciendo, este no es el andar cristiano. ¿Qué les ha pasado? Esta no es la médula del cristianismo. Esta no es la base que yo les he predicado, ni el ejemplo que les he dado, ni que les dio el Señor Jesucristo. No fue ese el ejemplo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Llevando a separaciones entre ellos, a desacuerdos y divisiones. Y Pablo escribe esta porción y quisiera, aquí, a ver cómo lo digo, pero tengan en cuenta que Pablo tiene una autoridad especial. Pablo no es un mingunguis, como dice mi hermano Harry, no es un cualquiera. Pablo es el apóstol Pablo. ¡Wow! Hacía milagros, tenía una capacidad increíble de oratoria, era impresionante. O sea, no era cualquiera. Y Pablo está ejerciendo aquí autoridad. Autoridad, está así ejerciendo su autoridad apostólica. Y quiero que te fijes cómo ejerce autoridad Pablo. Tenemos tanto que aprender de cómo ejercer autoridad. Fíjate, versículo 1. El gran apóstol Pablo, encarcelado, dice lo siguiente. Yo os ruego que andéis como es digno. Parece casi pidiendo limosna, ¿verdad? Por favor. Qué increíble. Esto me hace pensar mucho. Porque parece que tenemos un concepto de la autoridad tan diferente al que Dios nos da como ejemplo. Tenemos cargos de autoridad, la mayoría, ¿no? Algunos son padres. Los padres tienen autoridad otorgada por Dios sobre sus hijos. Los esposos frente a sus esposas. Los jefes con sus trabajadores, etcétera. Ejercemos autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Pero ¿cómo la ejercemos? Parece que está desequilibrado. Parece que se ha distorsionado el concepto de autoridad. Y creo que por eso hay tantos problemas aún en la iglesia. Cuando hablamos de la autoridad que Dios da a los hombres frente a las mujeres, al pastor frente a las ovejas, etcétera, etcétera. Porque parece que el concepto de autoridad lo tenemos del mundo, de cómo vemos cómo ejerce la autoridad los gobernantes, los presidentes, los dictadores. Y entonces, claro, esa autoridad no nos gusta. Pero no es la autoridad que presenta las Escrituras. Fíjate la autoridad que ejercita Pablo. Yo os ruego. Tremendo. Está distorsionado. La autoridad verdadera, la autoridad humilde, porque estamos hablando de la humildad y creo que va al hilo. es la autoridad que Jesús ejerció. La autoridad que Jesús ejerció. La autoridad de la que Cristo dio ejemplo. Este es el ejemplo de autoridad verdadero. Esta es la vara de medida. Es la autoridad que Cristo ejerció cuando Él vino. El liderazgo que debemos ejercer es el que Él ejerció y nos dio ejemplo. ¿Cómo es esa autoridad? Pues es una autoridad que se humilla. Tú dices, pero ¿eso cómo es? ¿Sí? Es una autoridad que se humilla. Es una autoridad que no pide que le sirvan, sino que se pone el delantal y se pone a servir. ¿No fue eso lo que hizo el Señor? Y Él es el líder por excelencia. ¿Sí o no? Es un liderazgo humilde que se pone el delantal y se pone a servir y deja de pensar en Él para enfocarse en los otros. Impresionante. Es una autoridad que está dispuesta a dar la vida por los demás. La autoridad de Cristo es la que Él ejerció. Esta autoridad es el ejemplo que Él nos dio. Él siendo Dios mismo, el Dios creador de todas las cosas, es siendo al que deberíamos nosotros alabar y servir y rendirle pleitesía, no hace eso cuando vino. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y este es el liderazgo verdadero, un liderazgo humilde, un liderazgo que tú como padre, como madre debes ejercer, como esposo debes ejercer, como jefe debes ejercer, de acuerdo a la Biblia. Impresionante. Vino a servir, a darse a sí mismo, a dar sin esperar nada a cambio, a dejarse insultar, a dejarse escupir, a no responder mal por mal cuando se burlaban de él en la cruz, a dar su vida para que personas como tú y como yo, enemigos de él, nos beneficiáramos de su sacrificio. ¡Wow! Esa es la autoridad que Dios quiere que ejerzamos. Esta es la verdadera humildad. Ahí tienes el mayor ejemplo. El ejemplo de humildad. Una vida de entrega total en beneficio de otros. No esperas nada a cambio, no esperas que te den las gracias, simplemente no estás preocupado por ti, estás preocupado por el otro. Aprended de mí, leímos hace un momento. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esto, hermano? Hermana, ¿qué tan humilde eres? ¿Te enfocas en ti todo el tiempo? ¿Estás en tu mente pensando en ti? ¿Quieres hablar de ti? ¿Quieres hablar de tus logros? ¿Exaltarte? ¿Aplaudirte? Una ilustración más respecto a esto. En Lucas capítulo 22. No tienen que buscarlo, pero pongan atención. Lucas capítulo 22. Y este es un momento increíblemente tremendo, porque es la última cena. El Señor está a punto de dar su vida en unas horas. Y dice la Escritura que su alma estaba triste hasta la muerte y lloraba y estaba tan afligido por lo que iba a pasar. Este es el contexto, así se sentía el Señor en la última cena. Pongan atención lo que ocurre aquí. Versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a sus apóstoles diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Judas estaba ahí en la mesa cuando él dice esto. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí, los apóstoles. ¿Quién de ellos sería el que le había de entregar? Y ahora, poned atención aquí, el versículo 24. Estás viendo el contexto. El Señor está diciendo, vaya a entregar mi vida por ustedes. Mi sangre va a ser derramada por ustedes. Estoy afligido, esto es muy duro. Voy a enfrentar la ira de mi Padre por amor a la humanidad. Esto es lo que está a punto de ocurrir en unas horas. Versículo 24. Y entonces empezaron entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Estás viendo? Y no sé ustedes, pero yo leo esto y me da rabia y tristeza y entre todo. O sea, el Señor está diciendo, voy a entregar mi vida por ustedes en un momento. Y ellos empezaron a discutir quién sería el mejor entre ellos. Tal vez quién sería el que más milagros hace. ¿Quién sería el líder? ¿Quién sería el que iba a suplantarlo una vez ya se entregara y se fuera? ¿Te das cuenta? Ellos enfocados en ellos mismos y Jesús preocupado por ellos. Y es en este contexto, hermanos, ojo, es en este contexto donde el Señor toma la toalla, se la ciñe y se agacha y le lava los pies a todos y se humilla aún más. ¿Estás viendo? No hay palabras para describir esto. Le lavó los pies a una Judas que lo iba a entregar. No les riñe. No les dice, ¿qué están haciendo? Y ustedes son unos egoístas. Me voy a entregar ahora mismo y ustedes están pensando quién es el mejor. No les dice esto. Responde simplemente dando más de él. Humillándose hasta lo sumo. Impresionante. Un hombre que nunca se preocupó por sí mismo, sino que su mirada estaba puesta en los otros. ¿Podría la inscripción de tu tumba decir esto? Un hombre, una mujer, que nunca se preocupó por sí mismo, sino que se entregó para otros. Este es el ejemplo de la humildad. El ejemplo de la humildad. Y ahora vamos al último, el propósito de la humildad. El propósito de la humildad. Y volviendo a Efesios 4. Voy a leer hasta el versículo 6. Dice así de nuevo. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y no sé si ves algo en común de estos últimos versos, los he tratado de remarcar. Hay algo en común en estos versos. Versículo 3, unidad del espíritu. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos. El propósito y el fin de la humildad es la unidad. La unidad, porque Dios es uno. Y así quiere que andemos nosotros en unidad. Y nunca podremos mantener la unidad en ninguna de nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestra iglesia, con tus amigos, como grupo, como lo que sea. Nunca podrás mantener la unidad de nada a menos que te hagas más humilde. A menos que nos olvidemos de nosotros, a menos que dejemos de observarnos tanto. Mientras haya orgullo y soberbia y egoísmo en nosotros, no podemos llegar a la unidad. Es imposible. Nunca vas a ver a un grupo de personas soberbias mucho tiempo juntas. Simplemente se repele. No puede haber unidad. ¿Y sabes qué? Las personas más orgullosas son las que se sienten más solas. Son las que se sienten más solas. Son las que menos relaciones tienen. Porque no pueden mantener la unidad. ¿Lo ves? No pueden sostener una relación. No pueden conservar amistades. No pueden conservar matrimonios. No pueden conservar grupos de personas. Porque simplemente están tan enfocados en sí mismos que los repelen a todos. Y terminan solos. ¡Wow! La unidad. ¿Cuántas de tus relaciones han sido quebradas como producto de tu orgullo? ¿Cuántas de ellas hubieran sobrevivido si hubieras sido más como Jesús? ¿Cuántas? Si te hubieras dejado de fijar tanto en ti y preocuparte tanto en ti, ¿cuántas hubieran sobrevivido? Dios ama la unidad. Dios quiere que empecemos en nuestras casas, en nuestras familias a ejercerlo. Es allí donde todo nace. No es en la iglesia. Es allí, en la casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu madre. Allí empieza todo. Unidad en tu matrimonio, unidad en la iglesia. Y si seguimos perseverando en ser los importantes, en ser los que llaman la atención, en ser los protagonistas, los que demandan de los otros, y no los que se dan sin esperar nada a cambio, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Este es el verdadero caminar de un creyente. Esto es lo que realmente define a un cristiano. ¿Quieres saber qué es un cristiano? Es una persona que se ha olvidado de sí misma o que está en prospecto de hacerlo y se enfoca en los otros para servir y para darse a los otros. Que Cristo nos ayude a guardar esto.